La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña de micromecenazgo Apadrina, un becario, lanzada por la plataforma Facultad Invisible. Nos acompaña Nicolás Valiente, ingeniero técnico forestal por la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la Facultad Invisible. Buenas noches, Nicolás.
Buenas noches, Enrique.
Vamos, si te parece, informando al escuchante sobre qué es la Facultad Invisible.
La Facultad Invisible es una asociación agrupada en su mayoría por personas que hemos recibido el Premio Nacional del Ministerio en diversas áreas y que nos agrupamos en torno a 2015 con el fin de velar por los problemas de la universidad española. Somos gente que ahora mismo estamos ligadas, la mayoría, a la universidad en forma de investigación, haciendo la tesis doctoral, etcétera. Pues como tal sabemos las muchas cosas buenas que hay, porque estamos dentro y lo vemos, pero también como estudiantes que hemos ido recientemente y gente que estamos ahí dentro, vemos que hay una serie de carencias que habría que intentar subsanar o mejorar.
Entonces, Nicolás, es una asociación sin ánimo de lucro y sin filiación política, ¿es así?
Efectivamente. Al final cada uno en su casa pensará lo que quiera, pero como asociación no tenemos ningún tipo de afiliación política y lo único que buscamos es el mejorar el sistema universitario aquí en España. No tenemos ningún ánimo de lucro, como tú bien has dicho.
Y también se puede decir que los participantes son heterogéneos y multidisciplinares, ¿no?
Efectivamente, en la Facultad Invisible somos en torno a 160 miembros de diversas ramas, diversa procedencia. De hecho, un porcentaje muy alto de los miembros de la asociación ahora mismo están en el extranjero, porque como comentaba antes, estamos ligados a la universidad y por las circunstancias que hay ahora mismo, pues la investigación no es el sector puntero en España. Entonces, pues si quieres seguir o te vas fuera o es lo que hay.
Nicolás, has comentado ya un poco la finalidad de esta asociación, pero sí que me gustaría que nos dijeras qué objetivos más concretos tenéis.
Yo soy uno de los responsables del proyecto de ayudas ciudadanas. A nivel general, buscamos una mejora del sistema universitario desde diversos ámbitos. Por ejemplo, el tema de las becas. Detectamos en su momento que había un problema con las becas de un tiempo a esta parte. Se habían reducido en torno al 21% de financiación y eso estaba comprometiendo seriamente a cientos de miles de estudiantes en España que si la cosa sigue así no podían seguir con sus estudios. Luego, por ejemplo, estamos intentando crear colaboraciones con diversas universidades. Ahora mismo tenemos con la Universidad Complutense de Madrid, con la Universidad de Sevilla, Salamanca, Universidad de Castilla-La Mancha, con la CRUE de rectores, con todas estas universidades y organizaciones para intentar hacer intermediarios entre lo que es la universidad y lo que son los estudiantes. Porque el hecho de ser premios nacionales, ya te digo que somos gente normal y corriente y no nos creemos ni somos más listos que nadie, sí que es cierto que nos ha abierto puertas en el sentido de hacer de puente muchas veces entre los estudiantes, entre los alumnos, porque nosotros hemos sido hace muy poco alumnos, y entre las universidades donde estamos empleados la mayoría y estamos desarrollando nuestra labor. Y eso nos permite a veces que escuchen nuestra opinión y poder aportar nuestro granito de arena y nuestra experiencia.
Has comentado alguna deficiencia de la universidad española. ¿Otra puede ser la falta de financiación?
Totalmente. La falta de financiación es lo que hace que, como te comentaba antes, muchos de mis compañeros que estudiaron y obtuvieron el Premio Nacional aquí en España, pues ahora mismo estén en Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Noruega, etcétera, etcétera.
¿Y esa constante reforma educativa también puede perjudicar a la calidad de la universidad española?
Efectivamente. El primer paso es que marean a los alumnos y marean a los profesores. Porque al final el profesor es el que se tiene que enfrentar en clase a unos temarios, unas programaciones, que al final, si cada dos por tres están cambiándolo, primero, a la persona que tiene que realizar su labor, su trabajo, enseñando, si le están cambiando, al final no sabe ni cómo funciona. Que si ahora tienes que hacer una atención personalizada, que tienes que estar encima de los alumnos, que si antes era el tema de las clases magistrales, ahora se cuantifica todo. Es decir, yo me pongo en el lugar del profesor y que si son X horas corresponden a tantos créditos, ahora la práctica de no sé qué, ahora no sé cuántos. Yo también entiendo que el paso ha tenido que ser duro. Ya no me pongo a valorar si ha sido mejor o peor, supongo que el tema de Bolonia el tiempo lo dirá. Y luego también para los alumnos. A mí, por ejemplo, me pilló terminando la carrera cuando se adaptó lo de Bolonia y era un caos para los profesores, para los alumnos y para todos. Entonces, también creo que a veces es injusto achacarlo a esta labor o este caos institucional a los profesores cuando no siempre la tienen.
También, Nicolás, hacéis referencia a los problemas estructurales que tiene la universidad española. ¿Eso qué quiere decir?
A veces, por ejemplo, cuando queremos contactar con la universidad para un tema muy concreto, siendo estudiante, ¿de qué asignatura me matriculo el año que viene? ¿O qué salidas tiene X carrera? no siempre es suficientemente flexible la universidad como para que tú vayas allí como alumno, como ciudadano, a preguntar y te den toda la información. Entonces, esa rigidez de la que algunas veces adolece la universidad se puede solventar, por un lado, que la universidad ponga de su parte y, por otro lado, que haya medios disponibles a la gente. Nosotros, uno de los proyectos que tenemos en marcha, es un proyecto, en mi opinión, muy bonito y que todas las universidades con las que hemos trabajado se han interesado un montón, que es de orientación universitaria a través de Twitter. Y consiste en que hay una red de personas de la Facultad Invisible que estamos ahí registrados con nuestras cuentas de Twitter y nuestro perfil. Y si tú tienes cualquier duda porque quieres estudiar, por ejemplo, en mi caso, ingeniería forestal, o si quieres estudiar química, filosofía, lo que sea, buscas a una persona con ese perfil y le puedes contactar directamente o contactar al perfil Twitter de la asociación. Y desde la asociación ya nos encargamos de buscar a la persona indicada dentro de nuestro grupo que le pueda asesorar a esa persona en función de la carrera que esté estudiando o del tipo de consulta que haga. De esta forma evitamos colapsar por un lado a la universidad, porque muchas veces no están preparados para este tipo de consultas, que a lo mejor son consultas sencillas, pero no entran dentro de la burocracia normal. Y por otro lado, si tú como ciudadano escribes un domingo a las 4 de la tarde un Twitter, pues a lo mejor a los 5 minutos, a las 2 horas o por la noche tienes ya la respuesta.
Interpreto por lo que dices, Nicolás, que el acceso universal a la universidad española está condicionado por esos factores.
Efectivamente. Tampoco creo que las universidades como tal, muchas veces estas cosas pasan por desconocimiento y porque toda institución pues tiene su parte buena y su parte mala, y a veces esta rigidez es la que a veces dificulta un poco llegar a la gente. Y no se tienen que olvidar, ya no en este tema, sino en el tema de las becas, de que si siguen apretando al estudiante, sigue recayendo sobre él el peso, por ejemplo, de las tasas, al final la universidad pierde un poco el sentido de servicio para la sociedad y se convierte no en un negocio, pero un poco por ahí. Que también hay que entender que toda la labor que lleva la universidad, investigación, etcétera, también se tiene que mantener de una forma. Ahora ya ellos tienen que saber cómo va. Yo ahí no me puedo meter porque no sé cómo funciona.
Pierde servicio a la ciudadanía y también competitividad internacional, ¿no?
Efectivamente, dentro de la universidad hay gente que vale muchísimo. Los investigadores, cuando salimos fuera, se nos valora mucho porque hemos recibido una formación bastante buena, y luego los medios que hay aquí en España también son muy buenos. Existen un montón de casos, te pongo el ejemplo de laboratorios porque es con lo que yo más estoy familiarizado. Laboratorios con un equipamiento brutal y que sin embargo no hay gente para trabajar en ellos. El equipamiento está muerto de risa. En Valencia, por ejemplo, lo que pasó con el Príncipe Felipe, cuando el Centro de Investigaciones Médicas, pues hay grupos que desaparecieron y el equipamiento quedó ahí. Y es una lástima que eso no se pueda aprovechar. Entonces, a veces parece que es un poco más la descoordinación, que no haya gente que valga y no haya medios, porque realmente los hay. Lo que pasa es que hace falta tener a una persona contratada ahí con proyectos, y si no, pues la gente, por amor al arte, pues puede estar un tiempo, pero más no aguanta, como es normal, de algo hay que vivir.
Entonces, Nicolás, resumiendo, el modelo que vosotros pretendéis de universidad pública, en pocas palabras, ¿cuál sería? Debería ser comprometida y solidaria, ¿no?
Efectivamente. Habría que lo de pública y de calidad, habría incluso que fomentarlo más, porque creo que escuchando a la gente es como de verdad podemos hacer algo que podemos estar todavía más orgullosos de ello.
Has dicho que eres responsable de un área de la Facultad Invisible. ¿Nos quieres comentar algo al respecto?
Soy uno de los coordinadores, junto a mi compañera Cristina Sanz, del proyecto Ayudas Ciudadanas de la Facultad Invisible. Este proyecto consiste en obtener o recaudar fondos para ayudar a 9 estudiantes con expedientes brillantes que están haciendo sus estudios de grado en universidades españolas, pues se encuentran en condiciones difíciles para continuar sus estudios, lo cual es un poco paradójico porque, a pesar de que en los últimos años siempre distintos gobiernos nos han vendido de que ningún estudiante no podrá continuar sus estudios por falta de financiación, eso parece ser que no es cierto.
Es cierto, Nicolás, que las becas en los últimos años se han reducido en un 21% y se ha endurecido el acceso al derecho de tener este tipo de ayuda pública, y que las tasas se han incrementado en una media de 45%, nada menos.
Efectivamente. Por un lado, como dices, las matrículas universitarias se han aumentado en un 45% de media. Al final, el tema de las tasas depende de la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas como Castilla-La Mancha que tienen tasas más bajas, y hay comunidades autónomas como Madrid o Cataluña que las tasas para la misma carrera son más altas. Los motivos, pues supongo que ya será política interna de cada comunidad o de sus universidades o cómo funcione. Pero si por un lado le pones ese factor que recae cada vez más sobre el alumnado el peso de las matrículas, y por otro lado reduces la cantidad de las becas, al final estás haciendo presión sobre el colectivo más débil, que son los estudiantes. Y aunque sí que es cierto que las becas de matrícula, por ejemplo, para nuestros estudiantes que hemos seleccionado, muchos la tienen, o algunos de ellos la tienen, si tú te encuentras con la situación de que te pagan la beca de matrícula, pero no tienen nada más, y tienes que desplazarte a donde estudies, pues estás viviendo con tus padres y no te puedes mantener en un piso, o mantenerte en un piso fuera si estás muy lejos de donde estudias. Tienes una serie de gastos, de material, de libros, etcétera, pues te puedes encontrar con la situación de que no puedas continuar. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase con estos 9. Ojalá y tuviéramos medios y pudiéramos y tuviéramos infraestructura de que fueran muchos más. Pero por un lado, eso no nos corresponde a nosotros, porque eso ya pagamos todos como ciudadanos nuestros impuestos y le corresponde al gobierno. Y por otro lado, decidimos esto no porque los que tengan menos nota que ellos no se lo merezcan. Al contrario, creo que se lo merecen todos y, como te decía antes, una educación pública sería ventajosa en ese sentido, sino porque en algún sitio teníamos que parar.
Si te parece, vamos a hacer una pausa en cuanto a información al escuchante sobre las características de esa campaña de apadrinamiento de un becario en cuanto a las personas que van dirigidas. Yo quisiera hacer incidencia en que ya en 2015 intentasteis ponerlo en marcha y, sin embargo, no resultó. ¿Qué pasó entonces?
Somos una asociación joven. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas malas es que nos ha costado muchísimo llegar a la gente y que se difundiera la convocatoria. Entonces, en 2015 se lanzó la convocatoria, no conseguimos tener el poder de difusión que nosotros querríamos, y aunque se convocó, hubo otro problema. Aparte de ese, no llegó a la suficiente gente que nosotros queríamos. Luego, por otro lado, está el tema de que queríamos ponerle cara a la gente a la que estamos pidiendo que se dé dinero para ellos. En su momento no lo especificamos como debería y hubo gente que, después de seleccionarla, no todo el mundo está dispuesto a salir en la tele o en un vídeo o en la radio contando sus problemas. Al final es algo muy personal. Pues se nos cayó gente de la que habíamos seleccionado finalmente y decidimos que, puesto de lanzar el proyecto a medias, ¿por qué no relanzarlo de nuevo, intentar llegar a más gente y dejar claro desde un principio que sí que necesitábamos esa parte visual? Porque al final, a través de internet se pueden hacer muchas cosas, pero ponerle cara a alguien y esa persona que te cuente su problema, creo que es clave, saber a quién estamos donando.
Nicolás, estos estudiantes seleccionados cursan entre primero y cuarto grado de estudios de diferentes disciplinas y pertenecen a diversas universidades. Pero ¿cuáles han sido los criterios que habéis elegido para seleccionarlos?
Por un lado, hemos contado mucho, un 60%, el expediente académico de estos estudiantes. Los requisitos eran altos, porque al tiempo que la situación, como os decía, puede ser compleja para ellos, para que continúen sus estudios, también queríamos hacer ver que son gente muy brillante y que, igual que hoy están en esta situación, quizás el día de mañana pues sean quien descubra la cura contra una enfermedad rara, o quien esté en un hospital y le salve la vida a un paciente. Lo que vengo a decir es que queríamos darle un peso a ese expediente, porque creemos que si tienen esos expedientes, no solo porque sean gente inteligente, que lo son, sino porque son gente que han trabajado muy duro para llegar hasta aquí y que no era justo que no pudieran seguir sus estudios por ello. Luego, una parte importante también ha sido la condición socioeconómica de cada uno, para lo cual les pedimos que nos mandaran la declaración de la renta del año anterior, su situación social de cada uno en la que se encontrara. Y una parte súper importante para nosotros ha sido la carta de motivación, porque había casos, gente trabajadora que con su esfuerzo de sus familias podían seguir adelante con los estudios a duras penas, pero había gente de verdad con casos al límite. Y dices, y esta persona sigue sacando estas notas que tiene, tan brillantes a pesar de la situación que tiene, de verdad es un himno de admirar.
En esta campaña Apadrina un Becario esperéis alcanzar los 14.000 euros. ¿Hasta ahora cuántos habéis recaudado?
Pues estamos en torno a los 9.800 euros. Hemos ampliado el plazo, en principio se acababa el 31 de enero y hemos conseguido ampliarlo hasta el 20 de febrero. Nos faltan en torno a 4.000 euros, son 1.500 euros para cada estudiante. Si llegamos al objetivo, si recaudamos menos, pues se repartirá entre los 9. Y luego, hasta los 14.000 euros que pusimos en la plataforma de crowdfunding, son los gastos de gestión de la propia plataforma, con transferencias bancarias y todo lo que conlleva la recaudación. Nosotros hacemos de intermediarios, pero, como hemos dicho al principio, somos una asociación sin ánimo de lucro y no nos llevamos nada.
Y si algún excusante está interesado, ¿cómo puede colaborar?
Puede visitar nuestra página web, www.lafacultadinvisible.com. Desde ahí acceder al enlace de ayudas ciudadanas. Y desde la página web de la plataforma de crowdfunding, www.cucumicu.com, todo con cash, también está el enlace a nuestro proyecto de Apadrina un Becario. Si entran a nuestra página web, aparte de lo que os he contado del proyecto de ayudas ciudadanas, están las fotos y una pequeña biografía de cada uno de nuestros 9 becarios invisibles y el vídeo promocional, tanto en nuestra web como en la página de Cucumicu.
Se puede colaborar aportando una cantidad económica, pero también difundiendo el proyecto, ¿no?
Efectivamente. efectivamente. Desde 5 euros se puede colaborar, pero yo también entiendo de que cada uno tiene su circunstancia y yo, por ejemplo, el otro día con mis amigos pues lo hablaba, que cada uno va como va, son gente normal y corriente, trabajadora, y si es un esfuerzo grande aportar un poquito, pues simplemente con colaborar, seguro que hay alguien que compartiéndolo en redes sociales, por ejemplo, va a tener ese dinero, va a poder y va a querer colaborar. Entonces todos estamos colaborando y aportando nuestro granito de arena, al igual que ahora mismo vosotros.
¿Ha habido alguna campaña similar aquí en España o en el extranjero tendente a financiar a los estudiantes con un historial académico brillante?
Pues en el extranjero creo que sí. Y aquí en España creo que se intentó hacer hace unos años algo similar.
Nicolás, un mensaje a esos escuchantes que se están planteando de alguna forma colaborar o tienen dudas de cómo hacerlo en esa campaña tan interesante y que lamentablemente manifiesta en el fondo un déficit de la universidad pública española.
Que es interesante que nos replanteemos qué está pasando, porque al final esto es un parche con el que vamos a poder ayudar a 9 estudiantes este año. El año que viene van a estar en la misma situación, pero no solo ellos, sino los cientos de miles de estudiantes que están en la misma situación en toda España ahora mismo. Y que con esto pues quizás le podemos dar un toque, sobre todo a la administración, de que hay diversas vías, no sé si sería reduciendo las tasas, modificando conforme funcionan ahora mismo las becas, pero que igual que ahora mismo son ellos, el día de mañana pueden ser los familiares o amigos de cualquier persona que nos esté leyendo, escuchando, viendo nuestro vídeo en redes sociales, y sobre todo, sin ser egoístas, el día de mañana cualquiera de ellos puede ser el próximo premio Nobel español, por ejemplo, o que le salve la vida a alguien en un hospital, o que descubra algo que realmente sea relevante para la sociedad. Y si eso ocurre, y esta gente ha podido estudiar gracias a esta campaña, seguramente nadie se va a acordar. Pero lo importante es que habrá llegado. Quizás si ellos no pueden continuar, nunca llegue ese paso y nos quedemos por el camino. Así es que por eso les pido que si pueden echarles una mano, sería de agradecer y mucho.
Nicolás Valiente, miembro de la plataforma Facultad Invisible, que ha lanzado la campaña de micromecenazgo Apadrina un becario. Gracias por tu intervención y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a todos vosotros por tener un hueco para que juntáramos esta iniciativa.
Nicolás, un saludo, ánimo.
Un saludo, gracias.
Adiós.